semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Llegaron las lluvias a mitad de semana y parece ser que van a seguir un poquillo. La semana pasada nos decía nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, que no había llovido suficientemente este otoño. Pues aquí tienes la lluvia. Olcina, buenos días.
Sí, buenos días, Cristina. Es verdad.
Estarás contento porque hasta
pues,
en el Levante.
La verdad es que sí. Sí, hombre, aquí siempre tenemos un poquito de respeto a la lluvia porque cuando cae, pues lo hace de forma muy, muy intensa, ¿no?
Ayer, de hecho,
bueno, volvieron a recogerse en algunos puntos del interior de la provincia de Valencia casi 170 litros en muy pocas horas, ¿no? Y, bueno, una granizada muy importante en la propia ciudad de Valencia. O sea, que aquí llueve, pues de una manera un poquito especial, ¿no? Y es que, como venimos diciendo, ¿no?, en intervenciones de los últimos años, el Mediterráneo, nuestro mar, está muy cálido y, bueno, pues aunque nos resulte curioso, sigue estando cálido en esta época del año, a finales de noviembre ya, y claro, es un mar pues muy, muy potencialmente inestable, como decimos, ¿no?, y genera nubes con mucha energía, que descargan rayos. Ahí se registró también un récord de rayos de los últimos años, ¿no?, más de 7.000 en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
Fíjate.
Sí, por eso decimos, bueno, son lluvias muy, muy, muy buenas. Claro que sí, son lluvias que empapan el suelo, rellenan acuíferos, también embalses. Pero bueno, a veces se producen con cierta intensidad o energía y hay que tenerle respeto, ¿no? Sí, sí.
Yo decía al principio del programa que se da hoy la paradójica situación de que llueve en casi todo el territorio nacional y que donde más sol hace es en la cornisa cantábrica.
Sí, sí, toda la razón, Cristina. Sí, porque la situación de inestabilidad, decíamos que era una gota fría que desde el miércoles estaba ya empezando a afectar al suroeste peninsular, entró por Andalucía más occidental, Extremadura, bueno, fue barriendo toda la península ibérica hacia el Mediterráneo. Ayer fue el día, digamos, de protagonismo mediterráneo. Hoy lo sigue siendo porque Cataluña y Menorca, por ejemplo, están recogiendo todavía precipitaciones y bueno, pues se han decretado las alertas en Cataluña, especialmente en las zonas de costa. Y por el contrario, pues lo que decimos a veces, esa España dual, ¿no?, de tiempos y climas, en esta ocasión es la fachada cantábrica, las regiones del Cantábrico, las que mejor tiempo están registrando, ¿no? Bueno, les queda poco porque vuelve a entrar otro frente, Cristina, en las próximas horas. Mañana domingo pues volverán a registrar precipitaciones. El frente, bueno, en esta ocasión, además de Galicia, también en Asturias, Cantabria, curiosamente se va hacia las Canarias, ¿no?, que va a ser un poco protagonista del tiempo en los primeros días de la semana que viene. Ya desde hoy está lloviendo en islas más occidentales, lo va a seguir haciendo mañana y al menos hasta el miércoles, jueves, la lluvia va a ser protagonista en Canarias, ¿no? Y por el contrario, en el resto de España, ya cuando se vaya esta situación de lluvias que nos ha ido afectando, que ahora está en el Mediterráneo, que se va a ir ya en las próximas horas, mañana ya va a ser un día más tranquilo y nos espera un comienzo de semana pues muy tranquilo, muy anticiclónico, con tiempo muy estable, pero temperaturas que ya las notamos bajas, como corresponde a la época del año, y hasta el fin de semana que viene no volveríamos a hablar de dinamismo en la meteorología, ¿no? Es decir, de nuevo lluvias, precipitaciones, a partir del jueves, viernes, de nuevo la situación se vuelve a inestabilizar.
¿Habría entonces a partir del jueves viernes lluvias por toda España?
Sí, de nuevo vuelve a entrarnos otra pequeña gota fría. Hemos comentado en alguna ocasión que, bueno, hace poco salió un estudio de unos meteorólogos americanos, se publicó en la revista de la Asociación Meteorológica Americana, señalando que en los últimos 20 años se están formando lo que llamamos más gotas frías, ahora se les conoce también como danas, justamente en las latitudes próximas a la península ibérica, ¿no? Tanto en el Atlántico más próximo, digamos, frente a las costas de Portugal, como luego en el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues sí, realmente esto está siendo así, ¿no? Y claro, cuando se forma una situación de esas de gota fría, pues las lluvias, la inestabilidad, en función de dónde se ubique esa bolsa de aire frío, pues afecta una parte u otra del territorio español, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión, como vuelve a entrar por el Atlántico, volveremos a tener precipitaciones en gran parte de España, ¿no? A partir del jueves, viernes. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver si estas lluvias mejoran los acuíferos,
sí,
y los suelos y la perspectiva para este otoño, Jorge.
Sí, sí, yo creo que sí, ya vamos recogiendo. Es verdad que llevábamos, por ejemplo, mira, en la provincia de Alicante, Murcia, había llovido muy poco en este otoño, pero bueno, esta situación pues ya ha mejorado las reservas y bueno, haremos el balance cuando acabe el otoño. De momento podríamos decir que está la situación muy equilibrada, ¿no? Que son las lluvias que correspondería a esta estación, ni más ni menos. Vamos a ver cómo acaba esta última parte del otoño. Pero bueno, de momento ya no nos podemos quejar, por así decirlo.
Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, es también presidente de los Geógrafos Españoles y nuestro hombre del tiempo. Un abrazo, Jorge.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana a todos.
Igualmente. Mañana tenemos que saludar en los asuntos policiales a nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Es un día de casos que estaban empezados y que toman cuerpo o cariz y se van dotando con detalles. El primero de ellos es el de la señora que desapareció en Extremadura, el caso Chavero, que ya dábamos por resuelto. No sé qué novedades has encontrado en este tema.
Pues las hay, y las hay de muchísimo peso. Te cuento, Cristina, este hombre, cuando fue detenido, ahora os repaso el caso entero, pero para que empecemos por la novedad, este hombre, cuando fue detenido, dijo: a ver, Manuela ese día estaba en su casa. Yo me acerqué a su casa, llamé a la puerta y le dije: Manuela, la cuna que me prestaste hace un par de años, que te la devuelvo y acompáñame a casa. Y entonces Manuela salió de su casa, junto con este hombre, y caminaron tres edificios hasta llegar a la casa de él, porque era un vecino. Entraron en la casa, según la versión del presunto asesino, cogieron la cuna y al coger la cuna, una cuna de madera vieja con ruedas de plástico, que no valía apenas 50 euros, Manuela se dio cuenta, según él, de que la cuna estaba rota. Entonces, se dio cuenta cuando la trasladaban uno de un extremo y otro del otro extremo por el pasillo. La que iba de espaldas era Manuela. Dice que se da cuenta, discute con él, empiezan a mover la cuna, se cae al suelo ella, al mover la cuna se tropieza, se cae al suelo, se golpea la cabeza y se muere.
¡Oy, oy, 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 oy! madre mía, se ríe uno por no llorar.
A la versión psicodélica que da el presunto asesino.
Exacto, bueno, pues psicodélica es el térmico.
Claro, hasta ahí nos habíamos quedado, pero fíjate que este caso lo investiga la UCO. Y bueno, cuando lo investiga la UCO de la Guardia Civil son palabras mayores. Y la UCO de la Guardia Civil se quedó con la copla y ha seguido investigando, y después de unas cuantas gestiones ha conseguido averiguar que esa cuna no era de Manuela Chavero.
¿Oye?
Nunca le perteneció. Por tanto, volvemos al principio y es: oiga, si usted no la engañó diciéndole de madrugada, ven, te voy a devolver la cuna, porque la cuna no era suya. Si además, si la cuna no era suya, ella no entró en su casa ni tuvo que trasladar ninguna cuna, ella no pudo morir así.
¿Y se sabe de quién es la famosa cuna?
No, era suya, era de él, del presunto asesino, que le intentaba hacer pasar por cuna de Manuela Chavero. Pero vamos a retomar el caso desde el principio para que todo el mundo entendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en el verano del 2016, uno de los casos más novelescos que conozco, de repente desaparece Manuela Chavero. ¿Y por qué es novelesco? Pues porque de repente, cuando llegan, se encuentran que ha desaparecido de madrugada, la televisión está encendida, la luz está encendida, se ha dejado el teléfono móvil sobre la mesa, todos sus enseres, la cartera, el bolso, todo está allí, pero ella ha desaparecido y la puerta no está cerrada, pero no está cerrada con llave. Y dicen, ¿cómo una mujer así? ¿Por qué se ha salido en mitad de la madrugada? ¿Qué le ha llevado tan poderosamente la atención como para pensar que iba a regresar inmediatamente? Ven que su ropa está allí, lleva un pantalón de chándal y una camiseta de un pijama. Y dicen, ¿por qué ha desaparecido así de repente? Entonces la Guardia Civil se pone a investigar y es que no encuentran nada. No hay una gota de sangre. No. Porque claro, ellos pensaban, una huida voluntaria, se ha ido voluntariamente, pero qué raro, no se ha llevado nada. Luego, B, alguien la ha venido a buscar, pero entonces, si no sabemos dónde la han matado, ¿dónde empezamos a investigar? Empezamos a investigar en esta casa, pero no tenemos cámaras. ¿Cómo hacemos para saber hacia dónde ha ido? Entonces, claro, la investigación es una de las investigaciones más dificultosas que os podéis imaginar. Antenas de telefonía, cámaras de seguridad, consumos de luz y electricidad. Han mirado de todo, lo han mirado todo. Todo,
no, llamadas, era además una amigos. Cosa desconcertante porque yo recuerdo haber hecho con el equipo programas en Extremadura y habernos interesado por el caso y era el desconcierto más absoluto y el vacío durante muchísimo tiempo.
Bueno, y al final, ¿qué hizo la Guardia Civil? Utilizó, no te voy a poder decir cómo resolvió el caso, pero lo que consiguió es ponerle nervioso a este hombre y cuando ya lo vieron que estaba muy, muy nervioso, sabían que era él. Y lo iban a detener. Lo que pasa es que, de alguna manera, esperaron a que se alterase más porque lo que ellos necesitaban era saber dónde estaba el cuerpo. Claro. Un caso no está resuelto para una familia si tú no le das el cuerpo, como el caso de Marta del Castillo. Y cuando ya le vieron que estaba muy, muy nervioso, lo cazaron. Y según lo cazaron, le preguntaron dónde está Manuela Chavero. Y él dijo, aquí. Y estaba en una de las fincas que él tenía a las afueras del pueblo.
Sí, pero fíjate, eso es la parte que recordamos, que él guió hasta allí a las fuerzas y cuerpos y que señaló dónde estaba.
Pero hay algo curioso en esto, es, él dice que es, con lo que se contó de la cuna, que se ha demostrado que es mentira, que cogió el cuerpo, lo envolvió en una sábana, en una toalla, lo metió en su coche, lo llevó hasta la finca, en la finca utilizó una retroexcavadora para poner el cadáver encima de la pala y no tener que cargarlo, y lo introdujo con la pala dentro de una zorrera antigua, y que luego tapó la zorrera. Pero claro, cuando fueron a desenterrar el cadáver se encontraron que estaba desnudo, y tú te preguntas, ¿y por qué la enterraste desnuda? ¿Qué necesidad había de enterrarla desnuda? ¿Y sabes a qué se parece? Caso Diana Kerr.
Hombre, totalmente.
Caso Diana Kerr.
Totalmente. La muchacha desnuda, sumergida en un tanque y evidentemente hecha a desaparecer.
Y le hicieron desaparecer, ¿por qué? Porque con toda probabilidad, igual que en el caso de Diana Kerr está constatado y hay una sentencia en firme de esta misma semana del Supremo que dice que el chicle la violó y después de violarla la asesinó para tapar la violación y eso es una prisión permanente revisable. En este caso, todo el mundo dice que Eugenio estaba obsesionado sexualmente con esta mujer y que probablemente el móvil de intentar llevársela de una casa a otra fue una agresión sexual y después un asesinato para tapar la agresión sexual. Problema. Que durante el registro, cuando se encontró el cadáver, como era del 2016 y no estaba en agua, como el de Diana Kerr, que tampoco pasó mucho tiempo, no hay restos orgánicos masculinos en el cuerpo de ella. Pero él pregunta durante el registro, oye, ¿puede que quede algún resto mío en el cuerpo de...? Bueno, lo pregunta, ¿eh? Y habrá guardias que lo atestiguen. Pero claro, ¿cuáles son las pruebas directas? Pues ese comentario, el hecho de que esté desnuda, pero yo no veo todavía consistencia para poderle meter la prisión permanente revisable. Este hombre, sí veo
¿Te
que
puedo preguntar
claro.
por qué se estableció en el caso de Diana Kerr?
Sí, en el caso de Diana Kerr se estableció porque estaba desnuda, tú no, porque
bueno,
vas
este
a
caso.
Desnudar a alguien, como en este caso, y luego porque estuvo durante, porque él tenía antecedentes por agresión sexual, ¿vale? Porque asaltó a otra chica con el mismo propósito después de asesinar a Diana Kerr, lo que pasa es que aquí tenemos los antecedentes, y porque pasó con ella una hora en una fábrica abandonada. Y tú dices, ¿y qué haces dentro de la fábrica abandonada, machote? ¿Qué estás haciendo?
Entonces, claro, aquí no problema... sabemos cuánto tiempo
claro,
estuvo.
Eso es. No sabemos el tiempo que estuvo. Pero sí la tenemos desnuda, que es un indicio muy potente para intentar sugerir la agresión sexual. Aún así, yo te digo que si hubiese enfrente un abogado penalista bueno, lo de la agresión sexual a lo mejor no lo consiguen sostener en el juicio. Pero bueno, la novedad que os quería contar era esa, que se ha caído por los suelos su versión. Más allá de que fuese increíble, se ha conseguido demostrar que era mentira. Y cuando los de agentes de la UCO le han llegado y le han dicho, oye, que no se ha mentido, que esta cuna no es de Manuela, que sí es. Que se rebaló y se dio con la cabeza en el suelo. Entonces, él insiste en una versión que es inverosímil y que se ha demostrado que es absolutamente mentira.
Claro. Bueno, pues eso ya es un punto importante. Y luego está el caso Mainat, que es el de este miembro de la Trinca, siempre se lo recuerdo al público, por cierto, sumamente independentista, que se divorció de su mujer o se está divorciando, donde había por parte de él una aseveración de que ella había intentado matarle con una sobredosis de insulina. Ahora esto ya estaba bastante más avanzado.
Sí, lo que pasa es que esto es el culebrón, es un culebrón que, Cristina, esta semana, Ángela Mainat, hubo un juzgado que dijo, mira, señora Mainat, usted fuera de la casa, se la va a quedar el señor Mainat con sus hijos, y usted fuera. Lo cierto es que Josep María Mainat, que es un prestigiosísimo productor televisivo, tiene muchísimas casas porque tiene muchísimo dinero.
Es muy rico, pero, sí. Ha hecho mucho negocio con la televisión.
Pero no hay casa para Ángela. Para Ángela no hay casa. Entonces, ella, que está viviendo en la calle o con algún amigo esporádicamente, se ha ido con un chico con el que la acompaña. Unos dicen que es su amante, otros dicen que es su amigo, otros dicen que es su escort. No sé, exactamente no sé lo que, qué categoría darle a esta persona. Se fueron a Canet de Mar, a la casa de veraneo de Josep María Mainat, y entraron.
¿Con permiso de él? No.
Ah, no, sin permiso, eso. Sin permiso.
Por cierto, este individuo, este no había salido ya en los papeles, no le habíamos visto en la vida de ella, que efectivamente era el novio de una amiga suya y le prestaba a ella,
sí,
servicios sexuales. ¿Es este mismo sujeto?
Sí, lo que pasa es que este sujeto dice que no hace nada de eso. Y la familia está indignadísima porque dice que son amigos y que no mantienen ningún tipo de relación. Bueno, dicho esto, se meten dentro de la casa y claro, se echan a dormir porque entran de madrugada. Y por lo que me cuentan, llega la policía de Canet de Mar y les dice, oiga, ustedes no pueden estar aquí. Josep María Mainat les da permiso por telefónicamente a los policías, hasta donde yo sé, para entrar en su propia casa. Entran en la casa y ustedes no pueden estar aquí. Oiga, mire, yo soy la mujer. No, ya, pero usted está en la casa de Josep María. Por mucho que sea su mujer, usted no tiene permiso para estar aquí. Y les dice, pues yo no me voy a ir, porque esta es mi casa y yo necesito un sitio donde dormir. Venga. Y le dicen los policías, hasta donde yo sé, venga, váyanse, que váyanse de la casa, salgan ustedes de la casa, que si no le voy a tener que detener, pues yo no me voy porque esta casa es mía, yo estoy todavía casada con el señor Mainat y tengo derecho a estar en esta casa. Y entonces la policía va y le detiene.
¿Esto ahora?
Sí, está en estos últimos días.
Bueno, qué desahogo.
Y le detiene y, atención, se va al calabozo. ¿Y cuál es la acusación formal? Robo con fuerza. Pero claro, tú escuchas a Josep María Mainat y dice, no, aquí no tienen nada que robar, si en la casa no hay nada. Y si les encuentran durmiendo y no han tenido que robar, porque la policía municipal de Arenys de Mar les detiene por robo con fuerza. Claro, robo con fuerza y pasan Ángela y el otro acompañante, pasan la noche en el calabozo por un robo con fuerza que no prospera, porque no han robado nada.
Claro, estaría forzada la cerradura y como no querían hablar de ocupación, pues se les ha ocurrido, pero la verdad que no tiene ni pies ni cabeza.
Claro. Porque es una usurpación, en todo caso sería una usurpación, porque no hubo una intención de robar, no se llevaron absolutamente nada, entre otras cosas porque no había nada. Bueno, dicho esto, se van al juzgado y se especulaba con que el fiscal iba a pedir prisión provisional, pero al final el fiscal no pidió prisión provisional ni nada y quedaron en libertad los dos. Y este es el penúltimo capítulo de muchos capítulos que vienen por delante, Cristina, porque te voy a poner te voy a hablar de dos aristas rápidamente de este caso. Primera vista, se ha presentado una demanda de divorcio por parte de Josep María Mainat contra Ángela. ¿Sabes que tenían unas capitulaciones matrimoniales para ella?
Sí.
Pues lo que viene a decir ahora Josep María Mainat es, oiga, mire, como esta mujer tiene un novio, un amante, un escort, esto que te digo yo, que yo no tengo confirmado, la pensión compensatoria fuera, porque ella tiene novio. La casa que le tenía que poner por los años de matrimonio fuera, porque ella tiene un novio. Y los hijos, como yo tengo la custodia, no, entonces yo no lo digo en duro. Al revés, ella me tiene que dar dinero porque yo mantengo a mis hijos. Con lo cual, de esas fabulosas capitulaciones...
Porque en el caso de que se establezcan unas segundas relaciones, ¿la compensatoria desaparece?
Sí, eso es. Eso
no sabía
porque
eso.
Se entiende que hay una nueva pareja que aporte ingresos y, por tanto, como aporte ingresos, la parte compensatoria desaparece.
Sí, ¿vale? Sí.
Entonces, este es un ángulo. Y hay un segundo ángulo, que es que los Mossos de Escuadra en su día dijeron que le había pinchado insulina durante la madrugada y que había tardado 20 minutos en llamar desde el último pinchazo de insulina al 112, al Servicio de Emergencias Médicas, al SEM. Sin embargo, cuando tú escuchas la llamada telefónica que hace Ángela al SEM, al Servicio de Emergencias Médicas, el telefonista le dice, oiga, ¿Hace mucho que la ha pinchado? No, no hace mucho. ¿Y ha dado bajo? Sí, ha dado bajo. ¿Puede usted pincharle ahora otra vez, ahora que según está la llamada, y me dice usted la medición de azúcar? Y dice, sí, espere un segundito, cojo la máquina, un segundito. Se pincha y le dice, 52. Uy, eso es bajo, no se preocupe que ya está la ambulancia. Ese 52, según los Mossos de Escuadra, es 20 minutos antes de llamar, pero en la llamada telefónica se escucha que lo está haciendo en el momento de la llamada. Por tanto, hay un desfase horario entre el aparato que medía, que te tenía puesta una hora en el aparato, y la realidad que se puede constatar por la llamada telefónica.
O sea, que está fingiendo.
No, no, con lo cual la acusación de, es mi deducción, pero la acusación de, vamos a ver, si los Mossos decían, yo le pincha y ve que está mal y deja 20 minutos pasar para que entre en coma y luego avisa por si acaso para quitarse culpa, me sugiere una tentativa de homicidio, pero si elimina esa afirmación porque el pinchazo está hecho durante la llamada, en realidad la sensación es que está intentando salvar la vida y cumplir lo que le dice el operador del 112.
Pero bueno, ¿entiendes? Qué lío. Qué lío, porque además es que entre una y otra cuestión habría. Si es que parece mentira que uno no pueda saber si le quiere matar o le quiere salvar. Quiero decir, qué caso tan difícil.
Es que el glucómetro, que es el que archivaba los datos de la medición de azúcar, parece ser que no está en hora. Y al no estar en hora, es decir, no estar cuadrada la hora con la hora real, induce a error, porque claro, si tiene 20 minutos de adelanto. Pues entonces tú puedes sacar una conclusión completamente errónea, porque no estás viendo la hora real del momento en el que se...
Bueno, de verdad parece una de tus novelas criminológicas, por cierto, de las que vamos a hablar mañana. ¡Qué barbaridad, Bueno, ¿y en qué ha quedado la cosa?
Pues claro. La cosa ha quedado en que de momento no ha empezado, el juicio por divorcio está pendiente, la tentativa por homicidio también está pendiente de juicio, y ellos dos siguen haciendo declaraciones. José María Mainat ha salido estos días en TV3 haciendo declaraciones.
¿Él sostiene todavía lo del intento de asesinato? Ya no han hablado de intento de asesinato.
No, él dice que fue una sensación, que no lo puede asegurar. Ah. Él es muy prudente en esto, quiero decir que para meter a una persona en la cárcel durante tantos años uno tiene que estar muy seguro de que es una tentativa de asesinato. Otra cosa son el hecho de forzar la casa. En esto pues lo hizo mal Ángela, las cosas como son. Se metió en una casa que no era suya, forzando la cerradura. Pues oiga, si eso es una usurpación, pues que pague por la usurpación. Pero a mí lo severo, lo grave, lo profundo, lo difícil me parece la tentativa de asesinato. Y ahí yo, por las pruebas que yo he visto hasta ahora, o en los indicios que se han recogido, no tengo todas conmigo que eso sea una tentativa. No las tengo
bueno,
conmigo.
De verdad, a mí lo que me parece es que es todo rarísimo, que ella es muy rara, meterse en casa del marido sin el permiso de él, todo muy raro, muy atrabiliario, sí. Y con poquito irresponsable.
Sí, desde
luego, pues nada, ahí lo dejamos y a ver si vamos conociendo más detalles, y se va aclarando la cuestión, querido Nacho Abad. Pues mañana te escucharemos aquí, porque yo quisiera hablar contigo de tu última novela, que la gente me está preguntando y quiere ya otra de tus series policíacas.
Pues mañana estoy con vosotros a partir de la 1. Bueno, os cuento un poco de qué va la novela.
Nacho Abad, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Un beso, Cristina.
Adiós. Bueno, siempre los detalles más fascinantes y de última hora de los asuntos policiales, gracias a Nacho. Y ahora vamos a la tertulia más interesante, la de chicos. ¿Cuál ha sido el tema de la semana? Maradona, indudablemente. ¿Cómo se puede generar semejante idolatría? ¿Qué nos pasa en el cerebro? ¿Por qué es tan interesante este hombre y por qué este seguimiento de las masas? José Miguel Gaona, Pablo Herreros y César Calderón estarán enseguida con nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es
imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE. Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el pack de 6 de Actimel, comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 3 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Aprovechar el solazo que tenemos solo para disfrutar no es lógico. Generar y consumir tu propia energía con placas solares no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate y hazte autoconsumidor. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado en 13.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tener un piso a la última...
Bienvenido a casa.
...pero que pierde energía, no es lógico. Rehabilitarlo energéticamente no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa de rehabilitación energética de edificios, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Sabes que Andalucía deja huella? Bueno, eso ya lo sabemos, pero es que hoy hablamos del proyecto de la Consejería de Turismo que pone en valor su cultura universal a través del caballo andaluz. Y es que los amantes del caballo y la equitación vivirán experiencias apasionantes. como disfrutar de los increíbles shows de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, con su famoso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, que es patrimonio de la UNESCO, o el de las Reales Caballerizas de Córdoba, para vivir y disfrutar de la cultura del caballo en su máximo esplendor. Sin duda, Andalucía deja huella.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero.
Es Andrés Calamaro cantando a Maradona y fijaos cómo describe sus jugadas. Montones de canciones, montones de poesías, montones de literatura y de periodismo sobre Maradona, y una semana marcada ciertamente por la muerte jovencísimo de este hombre que ha fallecido con 60 años, que ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol, que según todos los expertos, y oíamos hace un instante a Paco González, no ha tenido rival, y que ha dejado un agujero extraordinario en el corazón de sus gentes, no solamente los argentinos, también el resto de los seguidores del fútbol en el mundo y desde luego en Nápoles, donde impulsó al equipo, al modesto equipo local, a una parte de su historia gloriosa. Maradona ha sido más que un futbolista y lo veíamos esta semana cuando las hordas se lanzaban contra su féretro y su cortejo fúnebre y exacerbados y enloquecidos conculcaban todas las normas de seguridad por la pandemia, de tal manera que ahora dicen los expertos que probablemente se note esta acumulación de gente en las tasas sobre la enfermedad. Están con nosotros nuestros chicos en esta mañana de sábado y en su tertulia. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina y compañeros y oyentes, por supuesto.
Buenos días, Pablo Herreros.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y buenos días, César Calderón.
Yo es que soy de River Plate, ¿qué te voy a decir? A mí los de Boca, pues bueno, bueno, tengo algunas pequeñas diferencias, ¿eh?
¡Qué bestia, qué bestia! Oye, estás justamente en América, además, creo.
No, me voy el domingo para Santiago de Chile, Cristina.
Ok, así se te oye también de bien. Bueno, vamos a ver si desde Santiago de Chile no te podemos conectar, yo creo que sí.
Porque seguro que estupendamente, seguro que sí.
Las líneas son muy sorprendentes, José Miguel Gaona suele entrar desde Estados Unidos y lo oímos muy bien.
A ver, hay teorías, hay teorías
madrugón,
sobre
la hora. El madrugón, fíjatela.
Hay gente que opinamos que lo hace desde Socuéllamos, pero bueno, esto es otra historia, bueno, ya lo comentaremos.
Hostia. Que el madrugón se nota, quieres decir, Gaona.
Sí, estás ahí en pijama, todo oscuro, haciendo el tonto.
Bueno, yo primero, fíjate, hablaría con Gaona desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿no? Porque este vínculo con una persona que ciertamente ha tenido gestas memorables en el mundo del fútbol, a veces se antoja un poco exagerado. ¿Tú qué opinas?
Pues yo creo que los humanos de toda la vida necesitamos mitos, ¿no? Pero bueno, los mitos lo que sucede es que simplifican la realidad y crean realmente una leyenda. Y resulta, en el fondo, si acercas la lupa, acabas descubriendo al ser humano detrás de, por ejemplo, Maradona, ¿no? Ese ser humano que evidentemente tenía sus carencias también como cualquiera, e incluso me atrevería a decir que algunas carencias más que la media de muchas personas. Pero la necesidad de mitos es constante y es en todas las culturas. Acordaros, por ejemplo, de bueno, cuando estaba enfermo Hugo Chávez o cuando falleció, ¿no? En Venezuela, bueno, era una hype brutal. Pero si me voy a hace relativamente poco, cuando falleció Kim Jong-il, es que son realmente vídeos que podéis ver, lo podéis encontrar cualquiera en el funeral. Veis a cientos de miles de personas tirándose al suelo, llorando, abrazadas unas con otras de una manera brutal. Yo creo que esa necesidad de crear mitos esconde justamente esa idealización. Esa persona que es la que queríamos muchos de nosotros haber sido y que no se ha podido plasmar. O te conviertes, evidentemente, en un idólatra o, por el contrario, en un hater, que son aquellos que se sienten frustrados por no haber podido alcanzar.
Sí, no es la primera vez que se producen manifestaciones populares de duelo exageradas. Efectivamente, tú comentas el caso coreano, pero bueno, por ejemplo, en España la muerte de Franco supuso una especie de catarsis colectiva. La gente acudía a ver el féretro durante horas y horas y días y, bueno, una cosa tremenda, ¿no? O sea que a veces también habrá un factor como de respuesta colectiva.
Oye, de comprobación, sí, claro, de evidencia. Venga, Cristina, en el caso de Franco yo entiendo que mucha gente se pasó para comprobar que efectivamente la había diñado el dictador.
Pues no sé qué decirte. O sea, quiero decir, no dudo de que hubiese gente en ese sentido, digamos, periodísticamente interesada, ¿no? Pero me da la impresión de que ahí había masas de afecto que luego, en cuanto murió el dictador, desaparecieron. O sea, nadie de los que fue lo reconocería ahora.
Fíjate, hay una... Estoy leyendo cosas sobre la primera etapa de la Guerra Civil Española, y entonces hay un ejemplo que a mí me parece bastante similar en lo político a lo de Maradona. En España, pues bueno, digamos que había cierta izquierda que trató de construir sus propios santos laicos, ¿no? Es decir, huyeron de la religión, pero convirtieron en santos pues algunos luchadores republicanos pues con algunas carencias, digamos, éticas, ¿no? En este caso, el entierro de Buenaventura Durruti, En Barcelona, el líder anarquista Buenaventura Durruti, se convirtió en una auténtica procesión cuasi religiosa en la cual yo creo que solamente les faltó subirlo a los altares. Es decir, yo creo que eso tiene que ver bastante con el hecho religioso en muchas ocasiones. Es decir,
hombre, César,
claro.
Los desfiles de Núremberg, por ejemplo, con Hitler presente, en el que llevaban de una manera literal palios muy similares, entre paréntesis, a los que utilizamos en España en Semana Santa.
Correcto, hacía referencia también a Chávez, ¿no? Es decir, yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela, en Caracas, en 2015, en las elecciones parlamentarias, que perdió el chavismo, por cierto, y que, bueno, la campaña ya no giraba en torno a Maduro, la campaña giraba en torno a Chávez, es decir, toda la propaganda electoral estaba hecha en torno a Chávez, igual que buena parte de la segunda campaña de Cristina Kirchner, en el año 2010, también giraba en torno a Néstor Kirchner. Es decir, tenemos todavía esa cercanía con esa reconstrucción a partir de la gente que ha muerto y rescatamos sus mejores valores para tratar de subirnos a ese carro. Entonces, todo eso se produce evidentemente en el terreno político, pero también efectivamente en el terreno cívico, deportivo, y Maradona pues efectivamente incluso se fundó, recordad, la Santa Iglesia Maradoniana, que decían que Maradona era Dios,
sí.
Recordadlo.
Sí, sí, lo hemos oído esta semana. Maradona es Dios, y se desconcierta uno, ¿no? Como no, con eso se quiere decir que era lo más, el top, el mayor representante de la historia del fútbol.
Seguro que sí, seguro.
A ver, Pablo, que no, sí, le hemos dejado paso.
Tranquila. A ver, en España recuerdo también lo de Lola Flores. Si recordáis lo de Lola Flores,
sí,
fue también una peregrinación brutal y un impacto muy, muy potente a nivel emocional. Lo que yo creo que pasa es eso que alguien decía en una frase, primero lo vi en Twitter y luego lo empecé a ver en pancartas, que es algo así como: no importa lo que hayas hecho con tu vida, importa lo que has hecho con la nuestra. Y al final conecta con lo que decía Gaona, porque el cerebro del ser humano se va emocionalmente a lo que ha aportado en tu vida. Entonces, cuando una persona así fallece, yo no soy futbolero, entonces Maradona, sinceramente, pues no me afecta en ningún sentido. Quiero decir que no lo he vivido, ni tengo nada vinculado emocionalmente a él, pero si mañana... En fin, mañana no, espero que dentro de muchos años se muere Manolo García. Para mí es un héroe, un ídolo con el que he crecido. Entonces tengo vinculado en mi emoción todas esas canciones y momentos de felicidad. Cuando suena una canción de Manolo García, mira, me entra en el cerebro recuerdo de aquella novia con la que estaba escuchando aquella canción hace 20 años. O sea,
¿En qué equipo jugaba? ¿En qué equipo jugaba Manolo García?
Mi novia no jugaba al fútbol para nada, ¿no? Era más que estaba conmigo y eso, pero la idea es que el cerebro te lleva a congelar esos momentitos en tu emoción, y cuando se va esa persona, es como que ese trozo de su vida asumes que ya no va a volver a ti. Obviamente Maradona ya no iba a meter más goles, pero sí sientes como que un trozo de tu vida se ha terminado.
Esto
es una pérdida...
Es muy bonita, y tienes toda la razón, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Cuando
Julio Iglesias,
sobre todo...
cuando alguien así, ¿no? El día de mañana, cuando se vaya Julio Iglesias, dirás... Ay, me acuerdo con no sé qué, todo el mundo tiene un montón de recuerdos asociados a ello.
Pero sobre todo en el caso de Maradona, Realmente, efectivamente, como hace tiempo que jugaba, ¿no? Me refiero en esa etapa estelar de su vida, también se va un trozo de la propia juventud. Está muy bien visto.
Sí,
pero fijaros también las emociones, ¿eh?
También hay otro elemento, yo creo que interesante en lo de Maradona, porque se cumplen muchos viejos clichés de la sociedad de aquellos tiempos. Es decir, el chico de barrio humilde, con una gran capacidad, con una serie de atributos estelares, que superando todas las carencias de su barrio consigue llegar, triunfar. O sea, es decir, es
pero César, ahí no hay tanta emoción. Pero no hay tanta emoción. Si mañana pasara algo con Belén Esteban, ojalá no, no se produce ese fenómeno.
Uy,
tan,
que te lo crees tú.
No, uy, bueno, no lo sé,
yo no lo descarto. O sea, desde luego, como pongan el féretro, que Dios no lo quiera, el hablar de la muerte de personas vivas, ¿no? Pero imaginemos que alguien así, bueno, pues en un lugar público es accesible. Bueno.
Sí, pero el aporte emocional es mucho mayor en un cantante, en un futbolista.
Pero qué dices, si hay gente que la ve diariamente en los programas de televisión, diariamente.
Sí, es posible, que yo esté alejado de eso, es verdad.
Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando falleció Antonio Herrero o Encarna Sánchez, la pérdida que se produjo en la vida de la gente, porque entraban en sus casas diariamente. Es una voz, es una personalidad, ¿no? Es una cosa curiosa esto, ¿eh?
Sí, cierto.
Si os parece, voy a dar el teléfono a los oyentes para que hablemos de este fenómeno, de la reacción que se ha producido en las masas con la muerte de Maradona, a ver cómo lo han vivido ellos y qué opinan. El teléfono gratuito es el 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06. Hay también un aspecto de lo ocurrido esta semana incluso preocupante, ¿no? Cuando las personas han arriesgado la vida, me refiero a la cuestión del coronavirus, por acercarse al ídolo, ¿no? Esto me desconcierta, porque hay como una pérdida de la racionalidad, José Miguel.
Sí, efectivamente. Pero eso está enlazado, porque toda la historia se va construyendo de esa manera, y son las emociones. Las emociones nublan el raciocinio. Las emociones son las que nos hacen hacer locuras, que en ocasiones pues son fantásticas, ¿no? Locuras de amor, locuras de tal, pero también las emociones son las que a algunas personas les hace salir cuando se les cruza otro coche con una llave inglesa y darle en el coco al que le acaba de hacer la pirula, ¿no? Cuando
sí, es, sí, qué horror.
Claro, cuando esto...
¿Tú no llevas llave inglesa en el coche, José Miguel?
Pues
llevo una barra de hierro,
¿no? Sí, esto que parece una tontería es lo que rige la vida de los humanos en general. Y esas emociones son las que hacen, por ejemplo, me recuerdo hace poco ver a una anciana de muchos años llorar por la ruptura que había tenido con su marido prácticamente hace 60 o 70 años, ¿no? Nos nubla la racionalidad, es decir, porque si lo analizamos con lupa, como he dicho antes, a Maradona, pues a lo mejor empezamos a ver una serie de cuestiones que en el fondo no nos gusta absolutamente nada. Pero ha estado muy bien, Pablo, comentando el vínculo emocional con un momento dado. Son esas emociones que nos despierta la música, que nos despierta un personaje, que nos despierta un perfume.
Bueno, de hecho yo separaría bueno, ni siquiera hay necesidad de separarlo. Como decía César Calderón, Maradona viene de lo más bajo y sube a lo más alto, que esa es una aspiración social generalizada, y bueno, también vive su drama personal, ¿no? Con las adicciones, del que no está alejada la gente, porque quien más, quien menos, pues tiene una persona cerca que padece el alcoholismo o que padece el consumo de drogas, ¿no? Y eso yo creo que hasta le puede hacer más humano. No me parece que sea un desdoro el haber sufrido semejante lacra, ¿no? Porque realmente es un drama horroroso.
Pero a ver, aquí hay una cosa que se nos olvida. ¿Hemos descartado la resurrección ya? Perdonadme, pero claro, es decir, los más creyentes de la Santa Iglesia Maradoniana están esperando ya la resurrección de su ídolo, es decir, y no es ninguna tontería, no hablo de una resurrección física, hablo de una resurrección, de una recomposición del mito y su subida al Olimpo de los dioses mediáticos, deportivos, influenciadores de Argentina y de todos los españoles, es decir,
y además Los argentinos, igual que los latinos, tienen mucha experiencia al respecto, ¿no? Por ejemplo, con Perón, con Evita y con muchos otros iconos que realmente se
suben a este Che Guevara, algunos bien alejados incluso de su propia identidad real. Rafael nos llama desde Málaga. Muy buenos días, Rafael.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Qué alegría saludarte. Cuéntanos, ¿cómo has vivido esto? ¿Qué te parece?
Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que, como coincide todo el mundo, se ha perdido la mayor figura del fútbol. Uh-huh. Pero sí que es verdad que se nos olvida un poco lo que estabais comentando ahora mismo, que su vida personal no ha sido la más ejemplar posible, porque no quita una cosa de la otra. Es verdad que ha sido un crack, ha sido lo mejor de lo mejor en el fútbol, pero ha empeñado muchísimo su vida con los episodios de malos tratos, de adicciones, de, en fin, todo lo que todo el mundo sabemos que ha ocurrido con Maradona. Uh-huh. Sí que es verdad que cuando muere una persona de esta clase, pues normalmente la sociedad se suele volcar, unos por cariño, otros por morbo, otros por un poco de todo. Y bueno, pues sí, ha sido todo un espectáculo poderlo ver jugando al fútbol, pero su vida personal no ha sido la más ejemplar.
La más edificante. Rafael, ¿algo? Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo.
Sí, perdone. ¿Me escucha?
Sí, perfectamente.
Quería un inciso. Referente a lo que ha dicho usted antes, poniendo ejemplos de personalidades que murieron, lo que ocurrió y demás. Es muy curioso, no sé el nombre del tertuliano, es muy curioso cuando ha dicho usted lo de la figura de Franco, que ahí todo el mundo se supone que fue a verlo realmente de morir. Yo quiero hacer un inciso al respecto. Mire usted, se nos olvida que mucho de lo que tenemos hoy en día fue gracias al legado que nos dejó Franco.
Bueno, lo que pasa es que ahí entraríamos, querido Rafael, en una discusión larga, ¿no?, de orden político, albergaremos en este espacio, indudablemente.
Estamos totalmente de acuerdo, pero es muy curioso que cuando sale esto siempre hay alguno, como el tertuliano que tienen ustedes ahí, que no sé su nombre, que tiene que poner la piedrecita en el camino.
Bueno, es que aquí tenemos todo tipo de opiniones, que es parte también del encanto de esta tertulia, ¿no, Rafael? Un abrazo muy fuerte, amigo. Me voy a ir a Quintalar de la Orden, porque ahí está Carmen. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos sobre Maradona.
A ver, pues un poco indignada, porque yo no dejo de reconocer que habrá sido un buen futbolista, pero luego ha tenido un lado oscuro que parece ser que ya no cuenta. Y creo que con los tiempos que tenemos, que estamos luchando con una pandemia, con malos tratos y con un montón de cosas, esas cosas no se reconocen. Y vamos, mi indignación es grande, aunque no dejo de reconocer pues lo que he dicho antes, que es un buen futbolista, que tenga su gente, pero vamos, que la gente salga en masas como si hubiese sido, no sé, Teresa de Calcuta. De verdad, que vamos.
Gracias, Carmen. Hombre, gracias. Ahí hay una cosa, una paradoja, Gaona, y es que a veces personas con una... Vamos a ver, o sea, a veces personas que destacan mucho en algo tienen una debilidad psiquiátrica. A ver cómo ves eso.
Sí, siempre lo he dicho, además. Es decir, nuestra personalidad debe ser como una mesa con muchas patas, ¿no? En el que destaque la familia, la parte económica, las amistades, nuestras habilidades personales, etcétera. Pero cuando solo tenemos una pata y lo hemos dedicado todo a esa pata, se puede acabar idolatrando muchísimas cosas. Se puede idolatrar a Maradona, se puede idolatrar al fútbol, se puede idolatrar al dinero y aquellas cuestiones en las cuales nos deja totalmente desvalido, porque en el fondo acaba siendo como un árbol que tiene una rama. Pero claro, solo tiene una rama, una gran y enorme rama, que acaba evidentemente desestabilizando al árbol.
Pues ahí lo dejamos, esta reflexión sobre ese hombre que marcó un antes y un después, Maradona. Yo más bien soy de la opinión de que los seres humanos tenemos sombras y luces, y que si uno ha logrado algo muy grande en un aspecto, hay que ser indulgente en todo lo demás, porque al cabo somos humanos, ¿eh? Yo en esto soy generosa, porque es raro que alguien sea muy bueno en algo como fue Maradona. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias a nuestros tres plusmarquistas, a César Calderón, a Pablo Herreros,
un beso fuerte, queridos,
a José Miguel Gaona, y me voy a preguntar a la Lomana si conoció a Maradona.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting. Siento.